La recomendación, como nos lo decías, Ignacio Gómez Villaseñor, periodista especializado en temas de ciberseguridad, es aguantarnos pues unos 2-3 meses a que ya todo se calme para vincular nuestro teléfono, ¿no? Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Sí, la verdad es que yo creo que hay que aguantarse por lo menos hasta que se estabilice esta situación, veamos que pues ya se parcharon realmente todas las vulnerabilidades y las que no hemos visto, ¿no? Que ese es el problema. Estas las encontramos, pero no sabemos cuántas hay ahí.
Oye, ¿y el Banco del Bienestar también?
Sí, de hecho, bueno, esto surge porque la primera vulnerabilidad de Telcel era la que exponía los datos personales a terceros. Después salió una segunda vulnerabilidad en la misma plataforma que permitía o permite generar SMS masivos utilizando esa plataforma a cualquier número de teléfono, y eso pues va desgastando recursos. Esto sucede porque no tienen como limitantes, no tienen, por ejemplo, captchas, no tienen como un tiempo de espera para evitar que salga uno u otro SMS, y eso lo que puede hacer es que de forma masiva puedes utilizar la plataforma para enviar SMS. A raíz de que se publicó esto, que también está ocurriendo en la plataforma de Telcel, otro analista halló una vulnerabilidad en la página del Banco del Bienestar, particularmente en el portal del empleo, donde son las contrataciones del Banco del Bienestar, y es exactamente una vulnerabilidad bastante similar a la que estábamos viendo con Telcel, que se pueden enviar, en este caso no son SMS, sino correos masivos, se puede enviar spam desde la misma página del Banco del Bienestar. Esto es bastante peligroso porque, por ejemplo, con un solo script, esta persona, se llaman pruebas de concepto, pero digamos que comprobó que efectivamente es válido, puedes enviar hasta 89 correos a una sola persona en 60 segundos, ¿no? En solo 60 segundos, 89 correos sí, a una sola cuenta. Y esto,
sí, lo que nos contabas
además de
ayer o antier, ¿no?
Sí. Y justamente esto desgasta a los recursos del gobierno. Además, por cómo estaba el código expuesto, es posible que se pueda hacer una inyección de SQL. Lo que hace esto es, a grandes rasgos, que podría vulneración de datos, porque lamentablemente estos sitios no están protegidos. Ya parece una constante que no se están protegiendo, y hasta que se hacen los anuncios es cuando pasa como una respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Ahorita que comentabas lo de la secretaria Raquel Buenrostro, yo creo que no tendrían que ser reaccionarias así, porque creo que las mismas instituciones tendrían que tener sus validaciones antes de salir a producción, porque esto es lo que nosotros hemos encontrado, pero los cibercriminales están usualmente haciendo mapeos a todas las páginas de gobierno para hallar estas vulnerabilidades, y todos los datos personales se están vulnerando en el mejor de los casos, porque también acceden a otro tipo de información para cometer fraudes.
Oye, y eso es lo que alcanzamos a ver, como bien dices, pero a ver, algo que decían aquí afuera en la redacción en la tarde. Nos estamos quejando de Telcel, nos estamos quejando que si la UNAM, nos estamos quejando. Pero ¿a cuántas otras empresas, sitios, aplicaciones no les damos nuestros datos y no sabemos? Y yo les digo, bueno, sí, tienen razón. Ponen hasta su marca de calzones en Tinder, pero esto se trata del Estado mexicano, de instituciones públicas, es diferente, ¿no?
Sí, sin duda. También es cierto que falta una conciencia por parte de la sociedad para comprender lo peligroso que es estar difundiendo datos personales. La gente no asocia, que es lo que yo digo, que estos datos personales es, digamos, la materia prima para realizar los fraudes. El fraude es el delito más común en este país. Entonces, es algo que sí está ocurriendo y que urge que la gente comprenda que sus datos personales importan, ¿no? Porque luego dicen, ah, no, es que me cometí un fraude porque me habló el banco y era la misma línea del banco y tenía todos mis datos y me robó dinero. ¿no? Y como que solo se concentra en eso y no en cómo obtuvieron esos datos, cómo obtuvieron tu número de cuenta, tu número de teléfono, etcétera, para cometer este tipo de fraudes. Y es cierto, el Estado además tiene una obligación de protección de datos personales y no creo que se le esté dando el correcto seguimiento. Es cierto que el INAI no era perfecto, me queda claro, pero tampoco creo que se esté haciendo un gran trabajo desde la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, porque de nuevo no están dando seguimiento puntual a cómo están las plataformas de gobierno. Hace unas semanas, o más o menos casi un mes, había anunciado de un hackeo masivo donde se expuso la información de 20 secretarías de gobierno o entidades de gobierno. De hecho, también la Secretaría de Anticorrupción abrió las indagatorias, esas 20 indagatorias, o más de 20. Pero de nuevo, creo que están siendo reaccionarios y no están siendo preventivos, que eso es lo que tendrían que hacer de origen, ver dónde están todas estas fallas, porque la mayoría de los portales, por ejemplo, no tienen, de los portales de gobierno me refiero, no tienen una doble autenticación, los correos, por ejemplo, y es la principal forma por la cual están vulnerando estos sitios es justamente con las contraseñas filtradas y no, como no hay una doble autenticación, es sumamente sencillo hackearlos.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Nos falta un buen trecho de educación para la, ¿cómo decirlo? La alfabetización digital en general.
Sí, sin duda. Yo creo que también incluso desde la misma educación, o sea, desde las mismas escuelas, sí tendría que haber una mayor alfabetización digital que comprendan de estos temas, que
De los
entiendan la
riesgos, claro.
importancia de los riesgos, de la importancia de los datos, e incluso también la educación en la administración pública, porque los funcionarios tampoco conocen los riesgos, por ejemplo, de llevarse a trabajo a su casa un USB con material confidencial a su computadora y después se infecta porque descargó cualquier cosa con malware y entonces le roban los datos desde ahí. Ese tipo de conciencia de lo que puede ocurrir, creo que también falta mucho y ahí también el gobierno también tiene que capacitar a esos funcionarios.
Pues sí, tienes toda la razón. Pues veremos cómo avanza el caso y estaremos tocando base contigo, Ignacio. Como siempre, gracias.
Al contrario, Enrique, un abrazo.
Uy, lo que son las cosas, ¿no? Ignacio Gómez Villaseñor es periodista especializado en ciberseguridad.